continuación tendremos la predicación de la palabra. Predica, Pastor Luis de la Cruz. Que la bendición de Dios te acompañe.
Hoy, hermanos, bienvenidos a todos, feliz sábado a todos. Hoy me gustaría el sermón dividirlo en dos. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte lleva por título Todo lo hizo por nosotros. Y la segunda parte es una pregunta. ¿Y tú? ¿Cuándo dirás heme aquí? La portada del boletín tiene que ver con la segunda parte. Tiene que ver con la segunda parte, el mensaje, pero se ve la cruz al fondo, donde Cristo hizo el sacrificio por nosotros y luego una persona de espalda diciendo, heme aquí. Son dos partes. Saludamos a Leana, que la vi ahí. Hola, mi niña. Son dos partes. Y el texto que vamos a coger hoy se encuentra en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Quiero decirles que estos versículos a mí me dan una tristeza alegre en el corazón, porque son la porción de la Biblia que mi hermano, que ya falleció, mi hermano Fidel, fiel miembro bautista, él tenía en su corazón, era el texto que más le gustaba de todos los textos de la Biblia. Era su texto favorito. Siempre que lo leo, siempre que lo estudio, me acuerdo mucho de él, porque era un fiel servidor de Cristo. Yo siempre he dicho de que estamos haciendo en el cielo una pequeña iglesia bautista de la nuestra, porque ya han muerto casi como 15 personas. Y se están encontrando arriba y hablando de nosotros y eso, digo yo. Aunque yo, si estoy arriba, hablaría más con Jonás y con Ezequiel y con el otro. Pero bueno, cada uno que hable con quien quiera, tampoco es obligado. Bueno, vamos a leer Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Unos versículos de verdad que llegan al corazón. Hermana, si usted quiere grabarlo, yo creo que lo mejor es que después se lo pasen. ¿Verdad? Porque no estés así todo, en todo el sermón, que pase que estás diciendo victoria. O sea, si tú quieres, después los chicos te lo pasan al móvil completito y ya está. ¿Te parece? Para que no estés así sufriendo. Vale. Relájate, porque esto va dedicado a ti. ¿Vale? Ok, vamos a ver. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero decirle que este versículo solo ya está diciendo que nos va a hablar de la humildad. De la humildad. Pablo no sabe cómo decirnos, tienen que ser humildes. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este fue el impulso de Pablo. Ahora ya se calma y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Parece que debajo de la tierra hay alguien. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el versículo, estos son los versículos por los cuales vamos hoy a exponer el mensaje. Cuando Dios dijo que nos amaba, no podía dejar que fuera solamente una expresión, ya que para demostrarlo nos envió a su Hijo Jesucristo. Cuando Él dijo, yo amo al mundo, no bastó con eso, sino que envió a su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo dijo que tenía compasión por la gente, no dejó que fuera solamente una intención o un sentimiento en cada momento de su vida, nos demostró que todo lo que hizo fue por nosotros y por amor a nosotros. Todo lo que hizo, recuerden el versículo, era Dios, no le importó ser igual a Dios, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Todo esto lo hizo por amor a nosotros. Nos viene a la cabeza que comúnmente se llama la Semana Santa, cuando viene la Semana Santa, cuando nos hablan de la Semana Santa, y somos muy pocos los que entendemos lo que en realidad hizo Cristo por la humanidad. Cuando viene Semana Santa, sacan todos los altares, sacan todas las procesiones, ahí santos, esto, el Cristo caído, el Cristo levantado, el Cristo de la columna, el Cristo no sé qué. No tienen ni idea de todo lo que realmente Cristo ha hecho por nosotros. Es una semana de descanso, de vacaciones, de fiesta. Esa es la Semana Santa. Una semana de descanso, de vacaciones, de fiesta y de celebración. Pero en realidad debería ser una semana de reflexión, de meditación, de reconocer que todo el sufrimiento de Cristo fue para que nosotros gozáramos de una vida eterna con su Padre. Ese fue el cometido de Cristo. Cristo buscó y encontró la manera correcta para demostrarnos que en realidad lo que decía lo quería convertir en algo tan cierto, sin importarle el costo de su sufrimiento y los momentos que tuvo que experimentar. Yo les sigo recomendando que lean cada día un capítulo de la crucifixión de Jesús y que cada día piensen cuando lo lean que eso lo hizo por ti. Estoy seguro que ninguno de nosotros estará en la condición o disposición de hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que ninguno seríamos capaces de hacer todo lo que Cristo hizo por nadie. Estoy seguro que al vernos rodeados de lo que poseemos, difícilmente nos desprenderíamos de eso que apreciamos y valoramos, pero Cristo lo hizo por nosotros. Se despojó de todo. Veamos algunas de las cosas que Cristo se desprendió por nosotros. Primero, Cristo dejó el cielo por la tierra. Leímos en Efesios 2, vamos a leer solamente dos versículos ahora sobre el texto que ya leímos inicialmente, vamos a leer el 5, del 5 al 7, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínese de la forma que se vive en el cielo. ¿Cómo se vivirá en el cielo? Para despojarte de eso y bajar a la tierra. Estaba en un trono, pero no le importó dejarlo. Estaba en las alturas, pero no le importó descender. Piensa lo que sucedería si tú fueras gerente de una empresa, voluntariamente desciendes de puesto y te pones en la parte baja. Piensa solamente eso, humanamente, que tú seas el gerente de una empresa y de repente decides trabajar cargando cajas abajo. Dejó la gloria del cielo por la indiferencia y maltrato de los humanos. Esto hizo Cristo por nosotros. Todo esto hizo Cristo por nosotros. Yo creo que merecemos darle algo más. Lo segundo que Cristo hizo por nosotros fue dejó la adoración por el desprecio. Mira lo que dice Isaías capítulo 53 y versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que vio Isaías en profecía sobre Jesús. Cristo en el cielo tenía a los ángeles a su disposición. Era objeto de servicio y de adoración, pero Cristo dejó todo eso por nosotros, todo eso. Vino la tierra a nacer en un establo. Vino la tierra a tener que huir con su familia, según nació. Todo esto lo hizo por nosotros. Piensen en las veces que hemos negado hacer algo por Él. Porque todo esto hizo Él por nosotros. Otra cosa que Cristo dejó por nosotros, Cristo dejó sus riquezas para que fuéramos nosotros los ricos. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo dejó todo para que nosotros lo tuviésemos todo. Ha impartido con nosotros lo que era de Él. Nos lo dio. Cristo es el Hijo legítimo de Dios, el único Hijo de Dios, pero Cristo ha querido que por su muerte nosotros seamos hijos de Dios. Eso nos convierte automáticamente en herederos de todo lo que es de Dios. Piénsenlo bien. Al convertirnos en hijos de Dios, nos convertimos en herederos de todo lo que Dios posee. Todo esto lo hizo Dios, Cristo, por nosotros. Y ahora, después de ver un poquito lo que Cristo ha hecho por nosotros, de reflexionar sobre todo lo que Él se despojó de su divinidad, cómo se despojó inclusive de su humanidad, se hizo el peor de los hombres, Él llegó a llamarse el Hijo del Hombre. Después de todo eso, viene la segunda parte de la pregunta. ¿Y tú? ¿Cuándo dirás, heme aquí? ¿Has visto todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? O una parte, porque es imposible decirlo todo. Hemos visto cómo Cristo se despojó de todo para que tú y yo tuviésemos vida eterna, para que en esta vida y en la venidera seamos diferentes. ¿Y tú? ¿Cuándo dirás, heme aquí al Señor? En Génesis 22:1, vamos a ver los grandes hombres que hicieron. No lo comente, vamos a ver. En Génesis 22:1 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham ¿Leyeron bien? Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Heme aquí. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a decirle al Señor: Heme aquí? Abraham le dijo a Dios: Heme aquí. Y no le fue mal, y no le puede ir mal al que obedece a Dios. Fue llamado amigo de Dios. Dios le hizo una promesa que nos alcanza a nosotros hasta el día de hoy. Porque él dijo: Heme aquí. Dios probó y le dijo: Voy a llamar a Abraham. Lo mismo que te llama a ti y a mí. Pero Abraham contestó lo correcto: Heme aquí. Porque heme aquí es más que decir: aquí estoy, ¿qué quieres? Déjame tranquilo. No, no, es diferente. Heme aquí es abrirte. Heme aquí, Señor. Es llamado Abraham el padre de la fe. Incluso el Seol, para quien no lo sepa, el Seol o el Hades, que es la misma historia en hebreo y en griego, es llamado el seno de Abraham. ¿Y tú? ¿Cuándo le vas a decir a Dios: Heme aquí? Moisés le dijo a Dios: Heme aquí. ¿Lo quieren leer? En Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, del 1 al 4, dice: Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. ¿No es curioso? Es lo que está esperando Dios que digamos: Heme aquí. Ya van dos, ¿eh? Heme aquí. La historia de su vida es súper conocida. Sus hechos, sus añazas, sus hazañas, sus proezas y sus palabras son como ninguno. Deuteronomio 34:10 dice: Deuteronomio 34:10 dice: Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y esto fue porque dijo, después de oír: Moisés, Moisés, dijo: Heme aquí. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a decir: Heme aquí? La iglesia te necesita. La iglesia te necesita. ¿Ustedes recuerdan que la iglesia es un cuerpo? Quizás la iglesia esté coja de una pierna porque tú no has dicho: Heme aquí. Quizás la iglesia tiene una sola mano porque tú no has dicho: Heme aquí. Quizás la iglesia tiene un solo ojo, una sola oreja. ¿Cómo? Porque tú no has dicho: Heme aquí. Porque heme aquí no es solamente decir: Señor, aquí estoy, sino: Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo que quiere el Señor es que su iglesia crezca y sea fuerte, y sea fuerte, porque representamos la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia local, pero representamos la iglesia de Cristo. ¿A quién representa la iglesia? Cuando cuando se te presenta en la puerta alguien que tiene aquí un cartelito y pone, yo qué sé, Movistar, a ti no te importa si el que te está tocando es chico, chica, con bigotes, si tiene alto, bajo, gordo, sino es Movistar quien llama a tu puerta, ¿verdad? Pues es lo mismo. En la iglesia representamos a Jesús. Pero antes de ser representación de Jesús, tenemos que decir, heme aquí. Samuel, Samuel, le dijo a Dios, heme aquí, vamos a buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, o sea, no habían profetas. Y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, ya empezaba a dormirse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Qué contestó Samuel? Heme aquí. ¿Qué hizo Samuel? Un grande. Fue llamado por Dios en un momento de crisis en Israel. A lo mejor está siendo llamado en un momento de crisis de la iglesia. No sé. No habían predicadores, la palabra escaseaba. Dios tuvo que recurrir a un joven, y ese joven le dijo a Dios que sí, le dijo a Dios, heme aquí, Señor, heme aquí. Fue conocido por todo Israel como un fiel profeta de Dios, dice Primera de Samuel 3:20. Primera de Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque había dicho, heme aquí. Otro más. ¿Habrá más? Isaías. Isaías 6:8. Es un texto maravilloso porque se demuestran varias doctrinas al mismo tiempo. O sea, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor. Este es Isaías oyendo. Isaías, oí la voz del Señor. ¿A quién? Que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense cómo Dios habla en plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, conmigo no cuentes. No, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué contestó Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Había muerto el rey, no había nadie en el trono, había incertidumbre en aquel momento. Pero Isaías dijo, no te preocupes, Señor, heme aquí, envíame a mí. Uzías había muerto de lepra por haberse metido a hacer trabajo de sumo sacerdote. Esta es historia, léala también si quieren. Se metió a hacer trabajitos que no debía. Se metió en el templo a hacerse como que era un sumo sacerdote. Y de repente le vino la lepra. Una forma de decir, Dios, no me gusta eso. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Dice el 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Bueno, Dios necesitaba a alguien que asumiera el liderazgo, no político, sino espiritual de Israel. Y ahí Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Podríamos decir algunos más, heme aquí. Pero vamos a dejarlo aquí. No quiero hacer un culto largo, sino que se vayan contentos todos con estos calores. Hemos visto cómo claramente como Cristo abandonó su puesto celestial, abandonó su divinidad, toda su divinidad, su rango, para hacerse hombre. Para hacerse hombre no era suficiente, para hacerse el más castigado de los hombres, para morir en la peor muerte, por ti y por mí. Y hay personas, hermanos, hay personas que pasa un mes, dos, tres, un año, dos, que acuden a la iglesia. Les gusta. Se preparan por la mañana, se duchan y todo. Se visten y van a la iglesia. Y salen de la iglesia y siguen haciendo la labor normal de la semana. Pero fueron a la iglesia. Yo tengo algún, en nuestra ONG, entran a veces los domingos, que abrimos los domingos, entra alguno a comprar un librito o algo y me dice: vengo de hacer mi cometido semanal, ya fui a misa. Pixi, ya fui a misa. Y ya está. Y si puede, me roba un libro. ¿O no? ¿A María? ¿O no? Yo no miento. Si puede, pasa un libro. Pero él ya fue a misa. Eso en la iglesia católica llego a entenderlo, pero en cualquier iglesia evangélica, que tú vayas a misa de 11, o al culto de 11, o al culto de 10, como sea el culto, y salgas del culto y sigas siendo Juanito el de los palotes, y no hayas experimentado ningún cambio, no hayas dicho a Jesús: heme aquí, en un tiempo, quiere decir que Satanás te cogió la camilla. Es una frase mía, ¿eh? Satanás te cogió la camilla. ¿Eh? Ya sabes que tú vas, te gusta. Oye, hoy el culto me gustó, no estuvo mal. La verdad es que no. El pastor se enrolló. Pero ya está, salió, ya está. No me acuerdo. El martes dice, ¿de qué se habló en el culto? No me acuerdo ya. Entonces, lo que pedimos en esta mañana, especialmente el Espíritu Santo, es aquellos que no le han dicho al Señor: heme aquí, rompe con tu relación sin saberla con el enemigo, rómpela y di: Señor, heme aquí, como estos hombres han dicho, porque tú has hecho todo por mí. No vamos a decirle sí a alguien que no ha hecho nada, sino a alguien que dio todo por ti, que tú estabas para morir, tú merecías morir, tú y yo, claro, merecíamos morir, y él con su muerte nos dio vida. Con su muerte nos dio la vida. Eso merece un heme aquí. Yo creo que eso merece un heme aquí. Y voy a terminar. De verdad. voy a terminar. Quiero que reflexionen cada uno. A veces estamos apegados a cierta iglesia o creemos que el peor es que Satanás utiliza mucho a la gente. Lo peor que tiene cuando conocemos a alguien que, por ejemplo, va a misa de 11 es que dice, es que allí me encuentro con Patricia, con Bernarda, y yo voy y me fijo qué traje llevó, si llevó los mismos zapatos que la misa pasada. Eso es interesante. Entonces, todo eso no quieren romperlo. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios llama, Él no anda con tonterías. Voy a hacer un ejemplo como Cristo llamó y no anda con tonterías. ¿Les parece que le diga el ejemplo? Es sencillito. Se le acerca un joven que, según ya nos informa la Biblia, era rico, tenía bastantes posesiones. Yo, en mi estado, lo imagino pues con dos chavalas a los lados, ¿no? Un judío yeyé, de mi época, claro, no de la vuestra, de mi época. Un judío yeyé, con un aretito, ¿no? Un aretito tal. Entonces él se presenta a Jesús y le dice a las chicas, fíjate tú, van a ver aquí ahora un verdadero judío, ¿eh? Un verdadero judío, chachón, ¿vale? Llega Jesús, se le presenta a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿No? Y Jesús lo mira, lo investiga, yo quisiera ser como Jesús, eso sí es un pastor. Lo mira y Jesús le dice una cosa que nunca más dijo. Jesús no le dijo a nadie nunca la respuesta que le dijo al joven rico, jamás, porque es una respuesta que no va. Pero es la respuesta que necesitaba ese señor. Y le dijo, ah, ¿tú quieres ir al cielo? Sí, pues guardo los mandamientos. Y dice, ¡guau, los mandamientos! Miro para las chicas, dijera, esto lo guardo yo de toda la vida. ¿Qué vas a decirme nuevo? Esto lo guardo yo. Y Jesús pensó, eso es lo que yo quería oír. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Qué pena, no dijo, vende lo que tienes y dáselo al pastor. Eso es un error. Cuidado con las iglesias, ¿eh? No, dáselo al pastor no dice, sino vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego coge tu cruz y sígueme. ¿El joven qué hizo? Le dijo, sí, maestro, voy a hacerlo, heme aquí. ¿Dijo eso? No. El joven se fue porque tenía muchas posesiones. Pero a lo que voy yo con esta historia es, ¿qué hizo Jesús? Fue detrás de él. Anda, chico, no te vayas, venga, quédate en nuestra iglesia. ¿Eh? Hizo eso. No te vayas, hombre, si no vendes todo, vende nada más que una partita. Venga, vende nada más que un par de apartamentos y lo demás ya tú tranquilo. Y no se lo dejas a los pobres, te lo quedas tú. Pero tú lo que tienes que hacer es quedarte con nosotros. Dijo eso. No, no. Por eso dicen que soy un pastor duro. Porque intenta actuar como actuó Jesús. Y Jesús dice, ah, te vas, hasta luego. Y siguió. Y si Jesús siguió. Quien tiene que reaccionar es el joven, no Jesús. Y hay pastores y hay iglesias que intentan, no te vayas, no importa tu vida, no importa lo que hayas hecho, no importa, ni siquiera te arrepientas, porque si te arrepientes te puede dar un infarto. Tú tranquilo, tranquilito ahí en la iglesia, que lo que yo quiero es tener números. Esta iglesia tiene 16 sillas. ¿Se han dado cuenta? 16 sillas, más una del diácono. Bueno, y otra de... ¿Qué pasa? Que yo no aspiro a una iglesia de 1000 miembros. Claro. Lo primero será romper el tabique. ¿No? Después este. Pero no tengo prisa porque yo no quiero una iglesia de 1000 miembros. Yo quiero una iglesia de convertidos. De convertidos. Y pueden ser 10, puede ser 12, puede ser 15, puede ser 20. Ojalá sean 3.000, 3.000 entregó al Señor el primer día que la iglesia después del Pentecostés. 3.000 personas se bautizaron. Chiquito mensaje de Pedro, ¿no? Yo no quiero eso, hermano. Yo quiero que los poquitos que seamos empecemos a tener raíces. Raíces. ¿Cómo tiene una planta raíces? Si está aquí, 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 nunca va a tener raíces. Cuando empezamos a tener raíces es cuando estamos en un sitio y empezamos a trabajar y empezamos a recibir abono, riego, empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando nos damos cuenta, en vez de 15 o 20 personas, podemos ser 12.000. Pero no es lo mismo 12.000 personas que 12.000 convertidos. No es lo mismo. Por eso lo que se exige, lo que Dios exige en esta mañana, es que cada uno diga: heme aquí. Heme aquí, Señor. Los que ya lo han hecho, evidentemente no, pero los que no, que solo piensen. Porque al Señor le hace falta mano de obra. Nunca han oído eso, ¿verdad? Al Señor le hace falta mano de obra. Hay que hacer mucho en la iglesia. Y solamente lo pueden hacer las personas que han dicho: heme aquí, porque van a entender la obra que van a hacer. Han visto, y les prometo que ya termino, han visto que en otras iglesias existen apóstoles, profetas, salmistas, dancistas, patriarquistas, no sé, de todo. Pero no hay ningún limpiabañista. ¿Te han dado cuenta que no hay ninguno que diga: yo tengo la misión de limpiar los baños? No hay ninguno. Todos quieren cargos especiales. Esto no pueden ser puestos por Dios. No pueden ser puestos por Dios. Por eso, la primera lección, decir: Señor, heme aquí. Y automáticamente, ¿qué quieres que haga? O como dijo Isaías al último: heme aquí, envíame a mí. Cuando tú dices: heme aquí, envíame a mí, ya te olvidas si la hermana que está al lado hace algo o no hace nada. Ya no te importa, porque quien te importa eres tú. Tú eres quien le dijiste al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y tú vas a hacer tu labor. O sea, la iglesia se convierte en una máquina. Ahora, si no hemos dicho: heme aquí, estamos sentados pensando: aquel no hace nada, aquel viene tal y cual. Tienen a José explotado. Tienen a este, a José no para de hacer cosas. Tiene al otro que hace tal cosa, el otro que tal, y la otra no se mueve. ¿Será porque la mujer del pastor? No se mueve. Cuando decimos heme aquí, el Señor y yo. ¿A qué no trabaja? Allá él. A lo mejor no le ha dicho heme aquí, o lo que Dios le dijo que hiciera es algo diferente y es espía del Señor. No sé. Pero lo que sí sé es que si yo digo heme aquí, es para trabajar con el Señor. Con el Señor y por el Señor. Que Dios les bendiga.
Amén.
Escuché tu voz en medio del silencio, llamando mi nombre una vez más. No era un llamado a buscar grandeza, era una invitación a comenzar a amar. Comprendí que tu reino se construye con manos dispuestas a servir, y que muchas veces el milagro empieza cuando alguien responde aquí estoy. No sé todo lo que viene mañana. No conozco cada paso del camino. Pero una cosa tengo segura: si tú vas conmigo, quiero decir que sí. Aquí estoy. Jesús, tal vez nunca hable frente a multitudes, ni mi nombre llegue a conocerse aquí, pero si una sola vida encuentra esperanza, habrá valido la pena decir que sí. Quiero ser respuesta para él que llora, compañía para quien perdió la fe, que cuando alguien pregunte dónde estás, Señor, pueda encontrarte en mi manera de vivir. tus palabras, buen siervo fiel. Ven junto a mí, no tengo mucho para ofrecerte, solo este corazón. Pero si tú decides usarlo, llévalo donde más se necesite tu amor.
Este programa es una producción de La Luz Bautista Radio. Aquí en tu radio. Música y contenido para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Aquí, en La Luz Bautista Radio.